Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Corte Constitucional dictaminó que el sistema electoral en Indonesia debe permanecer abierto. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que para hacer realidad la visión de Indonesia Dorada 2045 se requiere una ejecución inteligente por parte de un liderazgo fuerte. El estado de emergencia de salud pública que fue revocado de inmediato por el gobierno indicaba que el COVID-19 en Indonesia estaba más bajo control, aunque la enfermedad no había desaparecido. El número de población mundial desplazada por la guerra, la persecución y la violencia de los derechos humanos aumentó drásticamente a 108 millones de personas para fines de 2022. El número de muertos en el hundimiento de un barco de inmigrantes en Grecia llega a 79. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El panel de jueces de la Corte Constitucional manifestó que rechazó la petición de los peticionarios en el juicio de la demanda contra la ley número 7 del año 2017 sobre elecciones generales, por lo que se mantiene el sistema de elección proporcional abierta. Así lo anunció el presidente del Tribunal Constitucional, Anwar Usman, al leer el veredicto en el edificio del Tribunal Constitucional de la República de Indonesia en Jakarta el jueves. Hasta 8 de las 9 facciones de partidos políticos en la Cámara de Representantes de Indonesia también declararon que rechazaban un sistema electoral proporcional cerrada, a saber, las fracciones Golkar, Gerindra, Demócrata, Nasdem, PAN, PKB, PPP y PKS. Solo una facción quiere un sistema electoral proporcional cerrada, a saber, el Partido Democrático en Lucha o PDI Perjuangan. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que para hacer realidad la visión de Indonesia Dorada 2045 se requiere una ejecución inteligente por parte de un liderazgo fuerte. El presidente dijo esto mientras asistía al borrador final del Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045 del Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo, la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo en Jakarta el jueves. El presidente espera que el borrador final del Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045 pueda convertirse en una guía conjunta para realizar Indonesia Dorada 2045. El presidente cree que un liderazgo fuerte y valiente podrá supervisar la continuación de varias agendas que considera importantes, como la industria downstream y el desarrollo de la capital nacional de Nusantara. El presidente Joko Widodo dijo que el proyecto de desarrollo de la capital nacional de Nusantara utiliza trabajadores extranjeros para garantizar la calidad. Según el presidente, esto se ha propuesto, de hecho, en varias reuniones, siempre que solo se utilice un número limitado de supervisores extranjeros. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo al equipo de prensa después de visitar el mercado de Menteng Pulo en Jakarta del Sur el jueves. El presidente descartó la noción de que el uso de trabajadores extranjeros como supervisores es una forma de atraer inversión extranjera al proyecto de Nusantara. 6 empresas con una inversión total de 800 millones de dólares estadounidense, alrededor de 2 billones de rupias, han invertido oficialmente en el parque industrial Viraraja en Kabil Batam, Islas Riau. Este es el resultado de un seguimiento a la participación de Indonesia en la Hannover Messe 2023. Así lo afirmó el director general de Resiliencia, Asuntos Regionales y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, en una declaración escrita el jueves. También dijo que el Ministerio de Industria continuaría alentando la promoción y acelerando la realización de la entrada extranjera a Indonesia. La inversión de estas empresas está proyectada para crear puestos de trabajo para 13.000 personas. El estado de emergencia de salud pública, que fue revocado de inmediato por el gobierno, indicaba que el COVID-19 en Indonesia estaba más bajo control, aunque la enfermedad no había desaparecido. Así lo transmitió la jefa de la Oficina de Comunicaciones y Servicios Públicos del Ministerio de Salud de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, citada por Antara el jueves. Dijo que los indicadores de la situación de COVID-19 en Indonesia ahora estaban más bajo control localizados, pero todavía era un problema de enfermedad en Indonesia que necesitaba ser abordado. Nadia también dijo que la condición actual de COVID-19 en Indonesia ya no era una enfermedad preocupante, por lo que podría compararse con otras enfermedades infecciosas como el VIH, las sífilis y otras. La Agencia Central de Estadísticas señaló que la balanza comercial de Indonesia en mayo de 2023 volvió a experimentar un superávit de 440 millones de dólares estadounidenses, continuando la tendencia de superávit que se ha producido durante 37 meses consecutivos. Esto fue transmitido por el diputado de Balances y Análisis Estadístico de la Agencia Central de Estadísticas, Eddie Mahmud, en un comunicado de la Agencia Central de Estadísticas en línea, citado por Antara el jueves. Aunque todavía registró un superávit, el superávit de mayo de 2023 se registró como débil e inferior al de abril de 2023, que alcanzó los 3.940 millones de dólares estadounidenses. La balanza comercial de productos básicos distintos del petróleo y el gas registró un superávit de 2.260 millones de dólares estadounidenses, siendo los principales materiales contribuyentes los combustibles minerales, las grasas y aceites animales y vegetales, así como el hierro y el acero. Mientras tanto, la balanza comercial de productos básicos de petróleo y gas registró un déficit de 1.820 millones de dólares estadounidenses, y los principales productos básicos contribuyentes son el petróleo crudo y los productos derivados del petróleo. El número de población mundial desplazada por la guerra, la persecución y la violencia y las violaciones de los derechos humanos aumentó drásticamente a 108 millones de personas para fines de 2022. Esta cifra aumentó en 19 millones en comparación con el año anterior y es la más grande aumento y es la más grande aumento jamás registrado. Este es el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su informe anual titulado Tendencias de la Inmigración Forzada Mundial 2022, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados afirmó que esta tendencia de aumento de la migración forzada mundial no muestra signos de desaceleración en 2023, ya que el estallido del conflicto en Sudán provocó nuevas salidas, por lo que el total mundial aumentó a alrededor de 110 millones de personas hasta mayo. Según el informe, del total mundial, alrededor del 35 millones de personas son refugiados que han cruzado fronteras internacionales en busca de protección. El número de muertos por el hundimiento de un barco pesquero repleto de inmigrantes frente a la costa suroeste de Grecia llegó a 79, informaron el miércoles medios locales. Al menos 104 migrantes fueron rescatados, pero se teme que el número de muertos sea mayor, ya que los sobrevivientes dicen que el barco transportaba hasta 700 migrantes, en su mayoría de Pakistán, Egipto y Siria, según el medio griego ERT, citado por la agencia de noticias Anadolu. Las autoridades griegas están investigando a 3 sobrevivientes bajo sospecha de trata de personas. Las 3 personas fueron consideradas sospechosas debido a su comportamiento tranquilo después de ser rescatadas y llevadas a la ciudad de Kalamata. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la ONU preocupada por situación humanitaria y de seguridad en Sudán. La Organización de las Naciones Unidas está preocupada por el empeoramiento de las condiciones humanitarias y de seguridad en Sudán. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Jurasic, en un comunicado el martes pasado 13 de junio dijo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las partes en conflicto en Sudán que dejen de luchar y se comprometió a poner fin a las hostilidades. Según la ONU, la situación humanitaria en Sudán es extremadamente precaria, ya que los materiales esenciales para la supervivencia de las personas escasean en los centros urbanos más afectados por los combates. Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, muestran que más de 13,6 millones de niños necesitan urgentemente asistencia humanitaria para salvar vidas en Sudán, el número más alto jamás registrado en el país en medio de feroces combates. Murieron más de 700 personas, incluidos 190 niños, y otras 6.000 personas resultaron heridas. Además, más de 1 millón de personas han sido desplazadas y al menos 840.000 personas han buscado refugio en otras zonas rurales y estados, mientras que otras 250.000 personas han cruzado la frontera sudanesa. El caos se ha estado ocurriendo en Sudán desde que estalló el conflicto entre las fuerzas militares de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido el 15 de abril de 2023. El conflicto fue provocado por desacuerdos entre las dos partes sobre la integración de las RSF, o Fuerzas de Apoyo Rápido, en las Fuerzas Armadas Sudanesas, que fue una condición clave del acuerdo de transición de Sudán con los grupos políticos. Sudán no ha tenido un gobierno en funcionamiento desde octubre de 2021, cuando el ejército disolvió el gobierno de transición del primer ministro Abdalla Hamdok y declaró el estado de emergencia en una medida condenada por las fuerzas políticas como un golpe de estado. Mientras tanto, el periodo de transición, que comenzó en agosto de 2019 tras la destitución del presidente Omar al-Bashir, está previsto que finalice con elecciones a principios de 2024. Que las Naciones Unidas, junto con socios regionales e internacionales, continúen los esfuerzos para monitorear la situación y utilizar los recursos disponibles para alcanzar una resolución pacífica del conflicto en Sudán en un futuro cercano. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023, en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de junio de 1908. La guerra de Blasting en Sumatra Occidental. La guerra de Blasting o la guerra del impuesto fue una guerra armada que se produjo del 15 al 16 de junio de 1908 e involucró a la gente de Minang en la provincia de Sumatra Occidental contra el gobierno colonial holandés de las Indias Orientales debido a la aplicación de impuestos sobre bienes inmuebles o Blasting, que son contrarios a las costumbres de Minangkabau, como la propiedad de la comunidad durante generaciones. Esta última guerra comenzó en Kamang, luego se extendió a otras áreas, Manggopo, Lintau Buo y otras. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de junio de 1999. Thabo Mbeki asumió el cargo del presidente sudafricano. Thabo Mbuyelwa Mbeki es un político sudafricano, segundo presidente del país entre 1999 y 2008. Fue elegido sucesor de Nelson Mandela como presidente del CNA en diciembre de 1997 y como presidente de la República tras las elecciones de 1999, asumiendo el cargo el 16 de junio. Fue reelecto para un segundo periodo en abril de 2004. El 20 de septiembre de 2008, el Congreso Nacional Africano solicitó su dimisión por haber conspirado contra el líder de la formación, Jacob Zuma, para que fuera procesado por corrupción. Mbeki negó las acusaciones y las calificó de insultos, sin respaldo en hechos probados. No obstante, aceptó dimitir antes de finalizar su mandato. Terminamos hoy en la historia con el 16 de junio de 2000, Día Mundial de las Tortugas Marinas. El Día Mundial de las Tortugas Marinas se celebra el 16 de junio, pero con 8 billones de toneladas de plástico vertidas en nuestros océanos cada año, estas asombrosas criaturas están amenazadas. De hecho, 6 de cada 7 especies de tortugas marinas están en peligro de extinción. El Día Mundial de las Tortugas Marinas se celebra en el cumpleaños del Dr. Archie Carr, a menudo llamado el padrino de la conservación de las tortugas marinas. Dr. Carr fue el director científico fundador de Sea Turtle Conservancy en Gainesville, Florida, cargo que desempeñó hasta su muerte en el año 1987. El Día Mundial de las Tortugas Marinas es importante para nosotros. Las tortugas terrestres prosperaron durante 200 millones de años. Pero ahora, debido al cambio climático y la destrucción del hábitat y otras actividades humanas, están desapareciendo rápidamente. Alrededor del 61% de las tortugas en todo el mundo están amenazadas o ya se han extinguido. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua. Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti yang
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dice que Indonesia ha logrado reducir el 38% de los desechos marinos. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura informó que Indonesia había logrado reducir el 38% de los desechos marinos para 2022 gracias a los esfuerzos para manejar los desechos desde el principio hasta el final. La directora general de gestión de basura, desechos y materiales tóxicos y peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivian Ratnawati, dijo en Jakarta el pasado martes 13 de junio que el gobierno de Indonesia tiene como objetivo reducir los desechos marinos en un 70% para 2025. Actualmente, alrededor del 80% de los desechos marinos en Indonesia provienen de la tierra y de esa cantidad hasta el 30% son desechos plásticos. Vivian afirmó que en el sector upstream hay dos actores principales que generan residuos, los individuos y los productores. Según ella, cada individuo debe estar muy concienciado para reducir los residuos. Por otro lado, el sector productor es uno de los componentes más significativos para reducir los residuos. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura dio las gracias a 16 productores que han aplicado la reducción de residuos, según lo estipulado en el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura número 75 de 2019. Vivian agregó que Indonesia también tiene una Secretaría de Manejo de Desechos Marinos y el reglamento presidencial número 83 de 2018 sobre el manejo de desechos marinos. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura afirmó que los pasos para hacer frente a los desechos marinos requieren un manejo con un marco legal e institucional en un proceso integral de gestión de residuos, con una implementación efectiva que incluya el monitoreo del ciclo de vida de estos productos plásticos. El reglamento incluye medidas más específicas para abordar la producción, el transporte, el consumo, la comercialización y el tratamiento final de la vida útil y las propiedades de los aditivos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, cuando viaje a Karanganyar en la provincia de Java Central, puede visitar aldea turística de Kemuning, que se encuentra en las laderas occidentales del Monte Lawu. Aldea turística de Kemuning es una zona de tierras altas con una belleza natural extraordinaria y presenta destinos turísticos tales como el agroturismo de las plantaciones de té, una de las principales atracciones turísticas de la aldea turística de Kemuning. Estimados oyentes, en la aldea turística de Kemuning se encuentra un tramo de plantaciones de té para que los turistas disfruten de pasear entre las plantaciones de té. También puede observar actividades de los agricultores en la recolección de té con entusiasmo. Aldea Turística de Comunín también ofrece instalaciones de parapente para que pueda disfrutar de la belleza del pueblo desde arriba. Y para aquellos que no se atrevan a probar el parapente, pueden tomar gira de Calimás, donde pueden jugar en el agua o tomar selfies en medio de un jardín de té. Además de eso, también está disponible el Cerro de los Teletubbies, en el que podrá explorar su belleza. Estimados oyentes, la aldea turística de Comunín ofrece muchos restaurantes que sirven una variedad de menús de comida. Entre otros están Valera Branti, que es famoso por su comida típica javanesa. Restaurante de Ndoro Dongkarte, con menú principal de varios tipos de té. De hecho, muchos vendedores ofrecen bocadillos tales como albóndigas, fideos con pollo, té caliente, café caliente y otros. La aldea turística de Comunín también ofrece transporte de caballos que se alquila para pasear por el área del jardín de té de Comunín. Estos caballos suelen estar disponibles cerca de los restaurantes y las tarifas son de 10.000 a 20.000 por persona. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la provincia de Java Central, visitando aldea turística de Comunín. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jack Pop is in the house, y'all.
Baby, oh lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Foto-foto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, para aquellos a los que les gusta el surf, hay una actividad interesante en la que pueden participar. El Festival de Surf de Chimaya se llevará a cabo en la playa de Chimaya, distrito de Chisolok, regencia de Sukabumi, Java Occidental, del 11 al 13 de agosto de 2023. No solo los surfistas nacionales participarán en el festival, sino también los surfistas extranjeros. Se espera que este evento aumente la popularidad turística de la zona en todo el mundo. La playa de Chimaya es una de las playas en Palabuhan Ratu. El encanto de las olas es un atractivo para surfistas de varios países. Esta playa también forma parte del Geoparque Cilaku, que ha sido nombrado como el Geoparque Global. Además de la playa de Chimaya, otras playas en el área del Geoparque de Cilaku que son interesantes para visitar incluyen la playa de Ujung Genteng, la playa de Pangumbahan y la playa de Palangpang. Esta playa también se ha utilizado como sede de campeonatos internacionales y ha producido muchos atletas de surf de clase mundial. La playa, que es una de las favoritas de los amantes de las olas por ser considerada la más cercana a la distancia, no solo es amigable para los que se les da bien serpentear entre olas, sino también para los que aún están aprendiendo. El secretario regional de la regencia de Sukabumi, Adesuryaman, explicó que el festival de surf de Chimaya, que se llevará a cabo en la playa de Chimaya, distrito de Chisolok, regencia de Sukabumi, Java Occidental, ayudará a impulsar la popularidad del turismo en la zona.
Tapi kali ini bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu. Terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental titulada Anak Kambing Saya o Mi Cabrito. Oyentes, esta canción a menudo se canta en un estado de ánimo feliz. La letra es ¿Dónde está mi cabrito? Su cabrito está en el hibisco. Pero esta canción no trata de cabras. Esta canción trata sobre la relación entre padres e hijos. El significado de esta canción también puede significar que un niño está luchando en el extranjero, por lo que tiene que dejar a sus padres, y cuando el niño regresa con sus padres, la unión puede crear felicidad para la familia. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional titulada Anak Kambing Saya o Mi Cabrito, interpretada por el grupo vocal de Elfa Singers. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mana di mana anak kambing saya. anak kambing saya, anak kambing tua ada di pokok warung.
Mana di mana?
Jantung hati saya, jantung hati tua ada di kampung baru.
Yeah. Caca marica hey hey, caca marica hey hey, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hey.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.